Bueno, estamos grabando. Bienvenidos a la clase de Historia Contemporánea, la tutoría de Historia Contemporánea de hoy. El otro día acabamos con, por fin, con la Primera Guerra Mundial, y hoy vamos a hablar de una de las consecuencias directas, junto a otros factores, de esa Primera Guerra Mundial, que va a ser, entre otras, perdón, tengo hablando un poco atascada, la Revolución Rusa. Aquí tenéis esta imagen, bastante expresiva, que se ambienta en esos primeros momentos de la Revolución de la Revolución Rusa, esas protestas en San Petersburgo, en Petrogrado, la ciudad de San Petersburgo, en transcripción occidental, o Petrogrado, en lengua rusa, y lo que tenéis aquí pues, es el entierro y manifestación por algunos de los... las víctimas de una la represión de una manifestación durante esas jornadas revolucionarias en Petrogrado. Usted ya como veis, pues por las tropas del ejército que están intentando que no se les mande la manifestación. Bueno, como digo, esta revolución rusa va a ser una de las consecuencias y va a ser desencadenada en parte, gran parte, por la situación que va a generar la Primera Guerra Mundial, pero no deja de ser también resultado de la situación social, económica y de la propia conflictividad que tiene el contexto ruso en estos momentos. Que Rusia, como vimos, pues es un gran imperio en estos momentos, tiene una expansión imperial, pero al mismo tiempo es un país que se ha industrializado muy tarde, que apenas está industrializando contemporáneamente en estas épocas, que tiene muy pocas ciudades industriales, fundamentalmente San Petersburgo. Una industrialización muy que ha dado lugar a una sociedad muy desigual en las ciudades, pero, sobre todo, una sociedad rural. Una sociedad rural que viene de ese medio y esa economía fundamentalmente basada en un sistema feudal muy duro que hereda de la edad moderna. Y que hace que realmente el campesinado ruso tenga una situación muy precaria y esté muy descontento, sobre todo con la situación en la que vive. Por lo tanto, esos elementos de arcaísmo, al mismo tiempo que tenemos un Estado en plena expansión militar y territorial, van a suponer elementos de tensión y de conflicto en la sociedad rusa. Al mismo tiempo, esa creación de una cierta industria va a generar un proletariado de obreros urbanos y una cierta presencia de corrientes socialistas y anarquistas en ese proletariado urbano, que van a tirar un poco también de esa agitación política, junto también a corrientes políticas de otro signo, por ejemplo, corrientes liberales muy importantes, los liberales, incluso corrientes como los socialistas populares, que son una especie de nacionalistas con un interés social. No son socialistas en el sentido de los marxistas, pero son una especie de nacionalistas rusos con una cierta defensa de los intereses populares del pueblo ruso, sobre todo de los sectores campesinos. Fundamentalmente lo que agrupan los socialistas populares rusos son intelectuales, por ejemplo, podemos pensar en Tolstoy, Dostoyevsky, todos estos escritores que están muy próximos a estas corrientes y a campesinos, miembros del campesinado ruso. Por lo tanto, esta agitación política que contrasta también con ese arcaísmo político que tiene ese gobierno todavía absolutista forma el gobierno zarista, con esa sociedad feudal, esa economía feudal y ese gobierno absolutista, todavía, en cierta forma ya anacrónico. Y uno de los primeros elementos de conflicto y que impacta contra esta sociedad organizada de esta manera tan rígida, un poco una tradición contra esos elementos de contemporáneos y de principio de industrialización, va a ser el primer estallido revolucionario que se va a dar en 1905, la llamada Revolución Burguesa, que se va a plantear básicamente como una revolución en la que va a tener protagonismo pues el sector más de los sectores liberales. Es decir, lo que había sido las revoluciones burguesas en el principios de 19 se va a plantear aquí en Rusia en una fecha tan tardía como en 1905. ¿Y qué sale de esta revolución, liberal burguesa del 1905? ¿Qué va a salir? Bueno, aquí tenemos un poco, industria de fantasía, latifundio y sistema feudal en el campo, movimiento político. Y movimiento político que obviamente da lugar a que esas corrientes políticas, tanto socialistas como liberales, como socialistas populares, o los socialistas propiamente dichos, el Partido Socialdemócrata Ruso, luego se extiende entre mencheviques y bolcheviques, los más moderados los mencheviques y los más radicales los bolcheviques, podemos decir. Los mencheviques van a tener cierto protagonismo en el, como veremos, en las primeras fases del gobierno, durante la fase del gobierno provisional en la Revolución Rusa, y los bolcheviques van a ser los que luego se van a llevar la tortilla y todo el gato al agua en el terreno político. Entonces, por lo tanto, pues, como digo, pues sistema muy atrasado, crisis económica y una coyuntura bélica que va a favorecer todo esto. Y por otro lado también, este elemento que no recordaba en otro momento, pero que es importante, las reclamaciones nacionales. El Imperio Ruso es un imperio que se ha creado a partir del expansionismo de la zona rusa, por lo tanto eslava, por lo tanto de lengua rusa, pero a costa de la conquista de territorios con una gran diversidad étnica. Los georgianos que hablan una lengua que ni siquiera es indoeuropea, una lengua caucásica, los distintos pueblos de origen turco, como por ejemplo los tártaros, las distintas etnias asiáticas, las poblaciones de la zona de Siberia, los cazadores de golpes de la zona de Siberia, una serie de diversidad, incluso las propias comunidades étnicas eslavas, pero con una cierta particularidad, por ejemplo los ucranianos o los bielorrusos, pero los bielorrusos que, aun hablando lenguas eslavas, pues tiene una cierta identidad cultural y sus peculiaridades lingüísticas que lo diferencian de los rusos propiamente dichos. Y estas reclamaciones nacionales pues también empiezan a aparecer en estos momentos. De la mano de esa agitación política, pues también va a aparecer una reclamación. Está en la época, o sea, en el 19 y principios del 20, pues es la época en el gran estallido de los movimientos nacionales que dentro de grandes estados, incluso grandes imperios, van a plantear que ellos quieren su autogobierno y que eso es su independencia. Así, por ejemplo, de todos los casos que ya vamos a hablar de la Primera Mundial, los serbios, los bosnios, los bosnios de esos pueblos que están enfrentándose un poco al imperialismo de otros imperios creados en torno a grupos étnicos mayoritarios. Dominantes, más que minoritarios. Bueno, el Partido Liberal tiene este nombre, Partido Cadete, que es son las siglas en ruso de Partido Constitucional Democrático, Q y D, Constitucional Democrático. por eso ese nombre de Cadete, para simplificar, Partido en Cadete, Partido Liberal, que es el Partido Democrático Constitucional. ¿Qué es el desencadenante de la revolución de 1905, o sea, la revolución burguesa? Pues, nuevamente, pues como será en 1917 también, pues la coyuntura bélica que exacerba un poco todo la situación. La guerra ruso-japonesa, que además pierden los rusos de manera estrepitosa contra la flota portuguesa, la flota japonesa, que tengo varias clases, ya se mezcla portugueses, rusos, castellanos, en Mongolia. Bueno, la guerra ruso-japonesa que los rusos pierden y que por un lado cierra esa expansión hacia oriente del Imperio Ruso. Lo cual, como vimos a la hora de la Primera Guerra Mundial, los orientará a ese intento de mantener una cierta hegemonía en los Balcanes. Bueno, pues también uno de los efectos de esto es ese aumento de la conflictividad y de la agitación política en el país. Y en ese clima va a haber una serie de revueltas de... No es una revolución organizada ni básicamente un estallido revolucionario único que dé lugar a un cambio del régimen, sino que son una serie de conjuntos de manifestaciones sobre todo en la capital, en San Petersburgo, también llamado Petrogrado, que van increciendo, van increciendo hasta que de repente se produce esta fecha que tenéis aquí, que es el Domingo Sangriento, en que una manifestación de trabajadores descontentos con la situación es reprimida sangrientamente. Reprimida sangrientamente, y esto da lugar a una crisis política por parte de dentro del de, régimen. No es bien vista esta represión de, que provoca el Domingo Sangriento, y de cierta forma hace que se tire, se obligue al zar a realizar una serie de cambios políticos en el sistema. Cambios políticos que, por otro lado, van a ser bastante limitados, y reformas que van a ser bastante limitadas. Se van a centrar básicamente en el sistema político, pero no van a tocar ni la organización económica, ni sobre todo los aspectos sociales que también están en juego en todo este descontento. Es el clima, básicamente, en el que, por ejemplo, Einstein, el cineasta ruso, el cineasta soviético, sitúa los precedentes un poco de esa película que es el Acorazado Potemkin. Esa escena famosa de las la manifestación reprimida y esa escalera donde está cayendo ese carrito de bebé, de esa multitud que huye ante las tropas zaristas que están fusilando a los manifestantes, pues es un poco el reflejo de esas agitaciones, de esas agitaciones de la época, un poco el clima, la reconstrucción del clima un poco político y de agitación que había en la época. Bueno, el fin de la guerra ruso-japonesa y este Domingo Sangriento van a dar lugar a una crisis del sistema, esa política, que van a llevar a que los liberales planteen la necesidad al zar y obliguen casi, y se ve obligado en cierta forma, a hacer una serie de cambios. Cambios que van a ir en la línea de crear un régimen de monarquía parlamentaria. Monarquía parlamentaria, en cierta forma, comparable a los regímenes de monarquía parlamentaria que se están imponiendo en el resto de Europa y ya se han impuesto en Europa en estos momentos. Alemania, Inglaterra, incluso la propia España, parece que está un poco más en la cola, pero que también tienen en su momento sus propias monarquías parlamentarias con todos sus defectos, pero que son monarquías parlamentarias. Y para ello se crea, mejor dicho, se resucita, porque era una institución que existía en época medieval, aunque desapareció fundamentalmente a partir del absolutismo con Pedro el Grande, pues se resucita en estos momentos ese parlamento, la Duma. Por lo tanto, existe un parlamento, además escogido por sufragio universal. En cierta forma entramos ya en un giro democrático, por lo menos en principio, y se reconoce una serie de libertades individuales, fundamentalmente la libertad de asociación y la libertad de prensa. Por lo tanto, eliminamos la censura y la prohibición de los movimientos políticos, de las corrientes políticas que hasta ese momento estaban en la clandestinidad. El caso más claro, los liberales que van a ser los que van a primar, sobre todo, en este primer parlamento de la Duma. Y al mismo tiempo, pues, se realiza un tratado de paz con Japón que cierra ese conflicto con Japón. Estas reformas satisfacen, sobre todo, a los liberales y a la clase que los sostiene, que es fundamentalmente la burguesía urbana, y también, en parte, al pequeño campesinado. Parte todavía el pequeño campesinado, aquí los problemas del campesinado no se van a ver solventados, desde luego, por el sistema. Pero bueno, todavía confían en que esa posibilidad del sufragio, esa posibilidad de tener un parlamento en el que tenga un cierto papel en la política del país, pues cae un poco de situación. Luego se verán bastante, bastante desencantados con la falta de cambios en otros aspectos, salvo en estas cuestiones. Pero genera también descontento por parte de los socialistas, que ven que no se realizan las reformas sociales y económicas, no se hay unas mejores condiciones para los trabajadores de la industria, no hay una reforma agraria. Los socialistas populares, que defienden los intereses del campesinado, tampoco están de acuerdo, muy, aunque menos que los socialistas propiamente dichos, con esta política. Y al mismo tiempo, aunque hay estas concesiones, lo que sí hay es una represión de la agitación revolucionaria que había servido de base popular a esta revolución de 1915. Fundamentalmente ejemplificado a través de la figura de los llamados soviets. ¿Y qué son los soviets? Pues básicamente los soviets son asambleas formadas popularmente de forma espontánea. se formarán durante este primer estallido revolucionario, en 1905, asambleas de la población, en este caso de San Petersburgo, de la capital, de Petrogrado, y que fundamentalmente, en San Petersburgo, ¿cuál es la población? Pues San Petersburgo es una base militar marítima y un astillero, y también es una ciudad industrial. Por lo tanto, quienes van a formar los soviets, el soviet de San Petersburgo, van a ser fundamentalmente obreros y fundamentalmente también, posteriormente, militares sobre todo de la marina rusa. Y también parte de la población son asambleas populares, pero, como digo, pues los que están más en la vanguardia y los que están un poco más predispuestos a estas instituciones informales creadas y de tipo asalariado, pues son pues esas clases revolucionarias, sobre todo de obreros, y también por su situación complicada de militares. Militares que no son, obviamente, la parte alta del escalafón, no son los grandes oficiales, no son los generales, son la marinería, que tiene a veces unas condiciones bastante precarias, como por ejemplo se enfatiza bastante en esa película de Insisten, titulada El Escalafón Potemkin, y os lo recomiendo, es una película, obviamente es un clásico, una obra maestra, no tengo que decirlo yo, del cine mundial. Bueno, de esta forma, esa situación se va capeando todavía, el descontento general no es evidente, pero se vuelve a hacer evidente cuando de nuevo las condiciones empeoren por otra guerra. Otra guerra, en este caso, es la Primera Guerra Mundial, con las derrotas aparejadas que tiene este conflicto, ese intento de los rusos de invadir el territorio alemán y austriaco, y sus sucesivas derrotas, el frente consolidado durante la guerra de posiciones y esa situación de crisis que va a afectar al país. Las derrotas militares, sobre todo entre 1916 y 17, van a demostrar la desorganización del ejército ruso, la poca profesionalidad y capacidad militar de los mandos rusos, y van a suponer unas bajas muy fuertes, tanto en la población militar como entre los civiles que sufren el efecto de las operaciones militares en sus territorios. Sobre todo en las zonas fronterizas, tipo Ucrania, la zona polar y todas esas zonas. Eso genera también una crisis económica. Genera una crisis económica por varias cuestiones. Rusia se ha industrializado muy tarde, y la industria rusa, ¿a quién exporta? ¿Quién es el cliente de la industria rusa? Pues la industria rusa es, tiene su principal cliente en los países del occidente de Europa. Por lo tanto, en un contexto bélico, obviamente todo ese tráfico comercial entre la industria rusa y el occidente de Europa se corta. Porque estamos en una situación bélica y, por lo tanto, no es posible. No es posible que los productos rusos lleguen a los mercados occidentales. Por lo tanto, hay una crisis industrial. Hay una crisis industrial y, por lo tanto, eso también arrastra una tasa mayor de paro. Generada por esa dependencia del comercio occidental, la Europa occidental, de la industria rusa. Y también hay una reorientación de la industria hacia el sector armamentístico, algo que se da casi siempre en contextos bélicos. Lo que es importante en estos momentos no es producir tanto bienes para la venta comercial como material para el ejército, tanto armas como uniformes y otra serie de elementos. Pero claro, es una producción para el ejército que no es rentable para los propios industriales y supone también una nuevo clavo en ese ataúd que supone la desindustrialización de Rusia. Por lo tanto, la industria rusa entra en decadencia. El número de obreros disminuye, más paro, por lo tanto, en las ciudades, más conflictividad social. La situación de crisis económica genera y de falta de ingresos por verse cortados ese comercio genera alza de precios, también hay desabastecimiento, porque obviamente la situación de guerra pues corta rutas, corta líneas de abastecimiento y también impide que llegue suministros desde el exterior. Por lo tanto, alza de precios, desabastecimiento. La imagen que tenéis aquí, por ejemplo, es una cola del pan, establecimiento, una panadería en San Petersburgo. Y veis que es una imagen que habla de ese mundo en que llegar a tener algo tan cotidiano como un como el pan de cada día, como el pan nuestro de cada día, pues a veces bastante complicado y un desabastecimiento bastante que hace bastante complicada la vida de esos habitantes de la ciudad de San Petersburgo. Con lo cual, la conflictividad social está servida totalmente. Hay una degradación también de las condiciones de vida de las clases proletarias, pero también de la clase media. La clase media de tenderos que se ven desabastecidos, la clase media de gente que depende del consumo de esos obreros, pues también se ve favorecido por esto. Pensemos en Ferrol, cuando el astillero se va al tacho con la conversión industrial, ¿quién lo paga? Pues lo paga, sí, los obreros, pero también lo pagan los pequeños comercios, los pequeños, el pequeño y mediano empresario local, que entra en una fase de crisis, a su vez, por derivación de esta crisis de la industria. Por lo tanto, crisis de esas clases proletarias, pero también crisis de las clases medias que también dependían de esto. Y, obviamente, también la burguesía, en menor medida, pero también, en cierta forma, empieza a tener una situación económica complicada, pierde poder adquisitivo. Por lo tanto, hay un descontento generalizado. Y el régimen zarista se muestra como un movilista. Y, de hecho, tomando un poco la ayuda de esta coyuntura bélica, incluso hace un giro hacia atrás. Libertades individuales, como por ejemplo la libertad de prensa, desaparece. Se vuelve a imponer la censura, se vuelve a perseguir a determinados movimientos políticos y esas libertades que habían, en cierta forma, sido garantizadas por esa primera revolución burguesa, pues empiezan a ser un poco recortadas para un punto de vista más autoritario por parte del zar Nicolás II. Y al mismo tiempo hay en la periferia, junto a la revolución rusa, propiamente es un fenómeno urbano y que se va a desarrollar sobre todo en San Petersburgo y por extensión en el resto del país, hay una revolución paralela que es la revolución nacional. Es decir, esos territorios o regiones periféricas que tienen sus particularidades culturales, étnicas, lingüísticas y de todo tipo, en estos momentos van a reclamar su autonomía, en el mejor de los casos, o su plena independencia en otros casos. Ucrania, por ejemplo. Finlandia se va a mostrar independiente, en ese momento se va a hacer independiente del gobierno ruso. Y otras zonas del imperio que van a declararse independientes o bien se van a constituir como autónomas en estos momentos. Llevando a esa revolución nacional va y de cierta forma contradice el control del gobierno y del Parlamento ruso y del propio zar en el resto de sus territorios. Con la del PAN en San Petersburgo, 1917, un poco los precedentes sociales y sociológicos de este gran estallido. Ahí tenemos a la figura del zar. Y se produce, de nuevo, una serie de estallidos populares en Petrogrado, en San Petersburgo, y las tropas enviadas precisamente a reprimir a esas revueltas populares de obreros e incluso de gentes de la pequeña, las clases no solo bajas, sino también las clases medias, empobrecidas, las tropas, los militares, que además están en una situación de guerra, están sufriendo la guerra, son enviados al frente y ellos también padecen muy duramente la guerra y el desabastecimiento, como siempre los suministros llegan a las trincheras y a los frentes. Pues las propias tropas, que también están descontentas en ver de reprimir a esa población a la que se han sido enviados para fusilar directamente, para acribillar a balazos, pues se unen a ellos. Se unen a ellos y soldados, obreros y el pueblo de San Petersburgo en general se dirigen al Palacio del Zar, toman el Palacio de Invierno, como ya sabéis, actual Museo del Hermitage, es el Palacio del Antiguo Palacio de Invierno de los Zares, parte de la colección del Hermitage, la antigua colección artística de obras de arte de los Zares, porque aquí ya veis la suntuosidad que veían los Zares en una situación tan complicada, y esto da lugar a la abdicación del Zar y el Zar abdica y solo al mismo tiempo el Parlamento, con lo cual hay que convocar un gobierno provisional que administre un poco la situación hasta que se cree un parlamento constitucional, una asamblea constitucional elegida en unas elecciones democrática, sufragio universal, que dé lugar a una nueva constitución y a una nueva organización política de Rusia. El zar abdica, el siguiente en la línea de sucesión, que es su hermano, recibe el trono zarista y al día siguiente abdica también, con lo cual hay un vacío de poder. Y se forma un gobierno provisional. Gobierno provisional que en principio va a estar formado única y exclusivamente, prácticamente, por liberales, miembros del partido cadete. Aquí tenéis al presidente del primer gobierno provisional, que es el príncipe Lubov, miembro de la aristocracia rusa, pero de tendencia política liberal. Y a pesar de que el gobierno está formado básicamente por liberales, hay un miembro que no es liberal, que es Kerensky, que es un socialista, socialdemócrata, miembro de esa facción entre los socialdemócratas rusos, que son los mencheviques. Kerensky. Kerensky se une al parlamento, a este gobierno provisional, a título personal. A esos momentos, como resultado de esta agitación revolucionaria, vuelve a aparecer una institución que ya habíamos visto antes, ese Soviet, esas asambleas populares, en este caso formadas ya claramente por obreros y soldados, y que van a ser constituidos de cierta forma una especie de gobierno asambleario de la sociedad de la ciudad de San Petersburgo. Y el Soviet va de Petrogrado, sobre todo la capital, va a tener una función de contraparte política, de dualidad política con respecto a este gobierno provisional. Teóricamente el gobierno provisional es quien gobierna, pero el Soviet de Petrogrado y los soviets que se van a generar bajo su égida van a ser realmente los que van a tener el poder de facto en la sociedad y en el Estado ruso. Kerensky es un miembro del partido menchevique, forma parte del Soviet de Petrogrado, y el Soviet de Petrogrado, los liberales les plantean que haya dos miembros del Soviet que sean aceptados como parte del gobierno provisional. El Soviet asambleariamente decide que la revolución tiene un carácter burgués y que no quieren participar en ese gobierno, aunque lo apoyen y estén un poco en expectativa de las medidas que tomen. Una de esas dos personas a las que se proponía, que formaban parte del Soviet, y se proponía que entrara en el gobierno provisional, era Kerensky. Por lo tanto, Kerensky no entra como miembro del Soviet, pero sí entra a título personal. Kerensky, personalmente, como sujeto, como ciudadano ruso, pues acepta personalmente, sin ser en calidad de líder, de ser uno de los líderes de los mencheviques y de ser miembro del Soviet de Petrogrado, acepta formar parte del gobierno. Lo cual será bastante, en su momento, conflictivo, y después abrirá un poco la puerta a que el gobierno, en principio solo liberal del gobierno provisional, se abra en sucesivos gobiernos provisionales a una especie de gobierno de coalición entre liberales y socialistas moderados, sobre todo mencheviques, aunque también hay una parte de socialistas populares. ¿Cuáles son las primeras medidas de este gobierno provisional? Disolver la policía zarista, que había ejercido la represión política sobre los opositores. Hemos visto ese proceso en medio del conflicto bélico, la situación de crisis, de recuperación de ciertos rastros de absolutismo por parte del zar, ese poder absoluto por parte del zar, y restituye las libertades civiles, la libertad de prensa, de opinión y de expresión. Por lo tanto, la actividad de todos los partidos políticos, la crítica a través de los medios de comunicación, pues empieza a volver a ser legal, no estar sometida a la censura y a la persecución. Pero, como digo, en estos momentos, aunque existe un gobierno provisional que teóricamente tiene el respaldo de los soviets y que es aceptado todavía por el pueblo, generalmente, pues se va a producir una dualidad que va a ser cada vez más evidente y que va a estar cada vez más escorada a favor del dominio real que tiene una de estas dos partes de este gobierno dual, que es el gobierno del gobierno provisional y por otro lado de los soviets. ¿Qué va a mermar la autoridad, tanto moral como política real, del gobierno provisional? Finalmente, fundamentalmente, que no satisface las expectativas y las reclamaciones de todos los sectores sociales que estaban tirando un poco esta revolución, de la base social de esta revolución en 1917. Fundamentalmente, los soldados querían el fin de la guerra y volver a sus casas con sus familias. los campesinos querían la reforma agraria, es decir, querían acabar con la propiedad feudal y los grandes latifundios y que la tierra se repartiera entre los campesinos que lo trabajaran. Por tanto, la reforma agraria era esa aspiración que, obviamente, los liberales, muchos de ellos burgueses, pero también muchos de ellos aristócratas, pues no estaban dispuestos a ofrecer. La propiedad privada y la propiedad privada de los latifundistas no estaban dispuestos. Por lo tanto, la reforma agraria queda en suspenso. Y muchas otras cuestiones, como por ejemplo el reconocimiento de las nacionalidades, no entraba este reconocimiento de un autogobierno en determinados grupos étnicos y culturales, no entraba dentro de los parámetros ni de los liberales ni desde luego de los mencheviques. Sí de los bolcheviques. Los bolcheviques estarán, en cierta forma, casi por oposición, a favor de una cierta autonomía, a unos ciertos regímenes de autonomía, incluso de independencia, a estas nacionalidades que la reclaman. Y por otro lado, los obreros que reclaman, pues reclaman la nacionalización de las empresas. La popularidad de corrientes socialistas y anarquistas también, en menor medida, entre los obreros de la industria rusa, pues hace que lo que pidan es la nacionalización de las empresas. Obviamente, la burguesía, los liberales, no van a estar de acuerdo en perder su medio de vida, fundamentalmente sus inversiones pues, depositadas en la industria. Por lo tanto, es una cuestión que tampoco va a satisfacer este gobierno. Y, por otro lado, esa idea de que el gobierno era un gobierno provisional hasta que se convocara elecciones y saliera una asamblea constituyente para definir una nueva constitución, pues se va alargando en el tiempo. Se va alargando durante estos años, en 1917, y debido a la situación de conflictos que se van estableciendo entre los propios miembros del gobierno, distintas entre los propios liberales, entre los liberales y los mencheviques, entre la situación como va circulando, la situación que se agrava, porque claro, la guerra no termina, por lo tanto, la situación de crisis que está generando la guerra y esa situación de escasez, pues continúa, y incluso durante la primavera de 1917 va a empeorar, va a llegar a una situación realmente dantesca. Si habían muerto 8.000 personas en total en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, durante la posguerra rusa van a llegar a morir 10.000, con lo cual es un poco la situación tan crítica, demográfica y socialmente, en el punto de la subsistencia que encontramos en estos momentos. Y ante esos problemas que no resuelve el gobierno, la alternativa va a ser el Soviet. Y el modelo del Soviet. El Soviet, como digo, pues son asambleas. Por lo tanto, son asambleas que se van a ir generando localmente. El primero es el de San Petersburgo, pero empieza a replicarse clónicamente el modelo de esa asamblea del Soviet, esa asamblea popular, en otros puntos de la geografía rusa. En ciudades, en zonas donde primaba un proletariado industrial muy contadas, pues fundamentalmente formadas por obreros y también muchas veces por soldados, pero en el medio rural, pues los soviets estaban formados fundamentalmente por la población que eran campesinos. Y el soviet se expande como modelo de organización de esas pequeñas asambleas regionales y otros tipo de modelos asamblearios que van a tener un poco de protagonismo y que van a tener el poder real y van a realizar, van a controlar de facto las instituciones. El propio ejército que está en estos momentos en esa situación de expectativa y de frustración, pues no es controlado realmente por el ejército, por el gobierno provisional, es más, es controlado por el Soviet. Las tropas que están en San Petersburgo responden ante los dirigentes del Soviet de San Petersburgo. En estos momentos lo que pasa es que los mencheviques han entrado a formar parte del gobierno, han entrado a formar parte a lo largo de esa primavera de 1917 de varios gobiernos. Cuando llegamos al verano, al mes de junio y julio, el gobierno es fundamentalmente ya un gobierno dirigido por Kerensky y con una muy importante cantidad de mencheviques. En principio será un gobierno únicamente menchevique que después se integrará a liberales posteriormente, porque se ve como irrealizable este gobierno únicamente menchevique. Y los mencheviques, pues, al tener una pierna colocada, por un pie colocado en el Soviet y otro pie colocado en el gobierno provisional, pues mientras todavía tenga el control del Soviet y sean mayoritarios en el Soviet de San Petersburgo, pues van a intentar contener un poco el descontento de las tropas, o sea, de contener un poco el intento de revoltosidad de los soldados. Aquí tenemos una asamblea del Soviet de Petrogrado, de San Petersburgo, y veis, os decía, población en el edificio de ese antiguo parlamento, de la Duma, inundando este conjunto de población formada por, fundamentalmente, como digo, pues por obreros y por soldados, pero también gente de la pequeña clase media y otros sociales, que inundan y deciden asambleariamente, un hombre un voto, y deciden cada medida la que quieren tomar, pues en este antiguo edificio, este palacio que acogía el antiguo parlamento, la Duma, de la Duma rusa, Soviet de San Petersburgo. Pues por lo tanto, va a haber una dualidad que cada vez se va a escorar, como digo, más hacia esos soviets. Y también va a haber una serie de problemas que van a complicar todavía más. Conflicto entre liberales y socialistas moderados, que son a veces muy divergentes. Los socialistas moderados quieren reformas, los liberales no quieren reformas, lo dejan siempre en stand-by hasta que llegue un mejor momento, hasta que podamos convocar elecciones, y van un poco generando un poco de un clima de tensión incluso dentro del propio gobierno provisional. Habrá, gobierno provisional hablo en singular, pero hay varios gobiernos provisionales, que llegarán a ser, si no recuerdo mal, llegarán al número de 5 gobiernos provisionales entre marzo de 1917 y septiembre de 1917. Como veis, de marzo a septiembre del mismo año, tener 5 gobiernos sucesivos provisionales le da un índice bastante claro de la tensión política y de la inestabilidad política que hay en estos momentos. Y al mismo tiempo de la poca maniobrabilidad que tiene este gobierno provisional en la vida real. Se agrava la situación económica, hay una crisis de sustancia, sobre todo en la primavera, que resulta muy dura para la población, tanto en las ciudades como en el campo. Y hay un enfrentamiento con los campesinos. Los campesinos, ya que no se produce la reforma agraria, pues empiezan a realizar la reforma agraria por su cuenta, muchas veces apoyados por los soviets de sus regiones. Y empiezan a ocupar tierras de los latifundistas, de la nobleza, e incluso de los burgueses que han comprado tierras. Y requisan, pero al mismo tiempo el gobierno pues sigue, el gobierno se va a oponer a estas ocupaciones de tierras por parte de los campesinos. Y eso va a generar una situación de tensión entre el gobierno y los campesinos. No va a poder muchas veces enfrentarse a esas ocupaciones, pero los pocos intentos pues van a generar malestar entre ambos vértices de la cuestión. Y al mismo tiempo la guerra continúa y por lo tanto hay que buscar abastecer al frente y a las ciudades. Y por lo tanto, ¿qué se hace? Pues se requisa cosechas obligatoriamente a los campesinos, o bien se les obliga a vender un precio fijo muy bajo. Con lo cual, eso atenta inmediatamente contra los intereses económicos y de los campesinos, incluso pone una situación de subsistencia bastante precaria. Por lo tanto, ¿qué hacen los campesinos? Boicotean esas requisas y esa obligación de vender a un precio fijo y bajo para abastecer al gobierno y abastecer a esas tropas y esas ciudades. Con lo cual, nuevo poco de tensión con el campesino. Y el ejército, como dije, pues estaba básicamente bajo el control de facto y si no de jure, sí, informalmente de los soviets. Y por otro lado también pues la toma de las tensiones con los obreros. Si bien los mencheviques intentan un poco calmar la situación, precisamente por ese hecho de tener un pie en el soviet, donde son mayoritarios todavía, y otro pie en el gobierno provisional, al mismo tiempo los obreros, ante esa falta de reformas y ante la falta de nacionalización de las fábricas, pues toman, igual que habían hecho los campesinos, la revolución por su mano. Empiezan a tomar el control de las fábricas y a hacerse con el control de facto de las fábricas. Y ya que los soviets, bajo control menchevique, no les permiten ser representativos, empiezan a formar sus propias instituciones asamblearias. Se empiezan a formar, al margen de los soviets, los llamados comités de fábrica. Comités de fábrica que muchas veces también, junto a estos comités de fábrica dentro de una ciudad, hay comités de barrio. Comités de barrio que no se plantean un poco también como alternativa a líneas que no se pueden defender en el sol, precisamente, por ese control todavía de los mencheviques. Pero bueno, los mencheviques van poco a poco ir perdiendo apoyos incluso entre los propios soviets. Cuando se produce el primer gobierno de Kerensky, en ese mes, en los meses de junio y julio, los primeros gobiernos de Kerensky, los mencheviques son reforzados por el primer Congreso Nacional de los Soviets, en el que van a obtener mayoría. Es un congreso de toda Rusia, de todos los distintos pequeños soviets que formaban esto en San Petersburgo, va a revalorizar un poco ese dominio de los mencheviques. Pero las cosas cambiarán ya en el mes de septiembre, en el que los mencheviques pierden el control del propio soviet de Petrogrado y se empieza a ver que empiezan a dejar de ser la tendencia dominante y mayoritaria en estas instituciones asamblearias. Por otro lado, las tensiones nacionalistas. Finlandia y Ucrania en estos momentos se han convertido virtualmente y de facto en independientes. Finlandia lo seguirá siendo después y Ucrania pues, será uno de los escenarios de esa guerra civil entre rusos blancos y rusos rojos, los partidarios de la revolución y la contrarrevolución, y va a ser uno de los frentes de batalla, finalmente volverá al redil ruso y volverá a formar parte de lo que luego será la República Socialista Soviética. Y los bolcheviques, como digo, pues son más favorables a estas reclamaciones nacionales, a este régimen de cierta autonomía y de reconocimiento de estas peculiaridades del gobierno y la administración de sus grupos culturales y étnicos. Cosa que los mencheviques y liberales, como dice, pues no contemplan dentro de sus coordenadas políticas. Los mencheviques son fundamentalmente internacionalistas, siguen la línea de una gran revolución internacional que una a todos los trabajadores, pueblos del mundo unidos por la internacional. Poco a poco se va a ver que esa ideología menchevique no cuadra demasiado con la situación actual de ese momento y por lo tanto ese carácter internacionalista contradecía un poco esa idea de nacionalidad, de nacionalismo, que entraba un poco en contradicción con ese internacionalismo de base obrera. Pero bueno, como digo, pues la cosa cambiará con el desarrollo de los acontecimientos. Y como dije, pues la cosa cambia un poco, aunque a pesar de a principios del verano ser refrendados los mencheviques en ese Congreso de los Soviets, el primer Congreso de los Soviets, y de encontrarnos con esos primeros gobiernos de Kerensky desde julio, primero un gobierno puramente menchevique y después un gobierno a los pocos días de mencheviques y liberales, porque la posibilidad de organizar el gobierno de otra manera, te va quedando una serie de problemas. Por otro lado, también, desde dentro del propio gobierno provisional, hay gente que pone palos en la rueda del propio gobierno provisional. Los liberales cada vez están más en la línea de una solución un poco autoritaria. Y esa intento de solución autoritaria va a cuajar en la figura de un general, el general que controla el Estado Mayor ruso, designado por el presidente en su momento, que es Kerensky, que es el general Kornilov. El general Kornilov es básicamente conservador a ultranza y de la línea zarista más dura. Pero es un general, en cierta forma, que tiene su prestigio como general y es puesto al frente del Estado Mayor con la aquiescencia de Kerensky. Pero los liberales conspiran, incluso estando dentro del propio gobierno, para dar un golpe de Estado y establecer una especie de gobierno dictatorial bajo el gobierno de Kerensky que solucione la situación y reprima esos intentos revolucionarios y sobre todo acabe con esa agitación y esa contra oposición que son los soviets. Pero el golpe de Estado de Kornilov fracasa. ¿Por qué fracasa? Pues básicamente porque Kornilov, sí, es el jefe del Estado oficial, pero, como dije, las tropas, el ejército está básicamente controlado de facto y formalmente por los soviets. Los soldados forman parte de los soviets. los propios soviets. Entonces, cuando Kornilov plantea un golpe de Estado contra el gobierno provisional y para acabar precisamente con el poder de los soviets, pues obviamente los soldados no mueven un pie. No mueven un pie y el gobierno de Kornilov, pues ante la imposibilidad de movilizar a las propias tropas que deberían de dar el golpe de Estado, pues fracasa. Pero este fracaso desacredita no solo a los liberales que forman el gobierno, sino a todo el mundo, más generalmente al propio gobierno, e incluso desacredita a los mencheviques en la medida en que forman parte con los liberales de ese gobierno de coalición y los va a debilitar. Los mencheviques siempre han estado intentando contemporaneizar un poco toda la situación y en estos momentos esto ya hace imposible cualquier contemporaneización. Por lo tanto, se empieza a plantear que debe darse un giro más radical. Por lo tanto, los soviets cambian la orientación y empiezan a orientarse hacia la rama más radical de los bolcheviques. Y eso hace que se pierda el control del soviet principal, del soviet de Petrogrado, de San Petersburgo, y pase de estar en control de los mencheviques para estar presidido por este personaje que tenéis aquí, y ya os sonará un poco, que es... Trotsky, León Trotsky. Trotsky, que era un antiguo menchevique que se había unido luego a los bolcheviques y se había radicalizado, pues se convierte en el presidente del Soviet de Petrogrado. Con lo cual, los mencheviques empiezan a ver que empiezan a perder apoyos. Y no llegaremos a un segundo congreso de los soviets con gobierno menchevique, porque después del golpe de Kornilov en septiembre, en octubre se produce un golpe de Estado organizado por los bolcheviques y fundamentalmente Trotsky al mando del Soviet de Petrogrado. Soviet de Petrogrado con mayoría bolchevique, apoyo de los soldados, muy organizado, bien pensado, y derroca al gobierno, coge los puntos neurálgicos de la ciudad y derroca al gobierno. Kerensky tiene que huir a Finlandia. Tiene que huir a Finlandia, que en estos momentos es territorio no ruso ya. No forma parte ya del dominio, el imperio ruso. Y el gobierno de los bolcheviques convoca el segundo congreso de los soviets, y el segundo congreso de los soviets, con mayoría bolchevique, da su refrendo a esta insurrección y a este golpe de Estado y a la conversión de ese régimen revolucionario burgués en un régimen revolucionario de otro tipo, socialista y bolchevique en este caso. ¿Y cuáles son las primeras medidas, por lo menos teóricas? Abolición de la propiedad privada, aunque como os comento aquí, sí, la propiedad privada, pero oficialmente está abolida la propiedad privada, pero se aceptan salvedades. Los campesinos han repartido las tierras, han quitado las tierras a los latifundistas, pero se las han repartido en lotes. O sea, los campesinos son pequeños propietarios. Entonces, los campesinos que se han repartido entre ellos las tierras, pequeños lotes de los latifundistas, son pequeños propietarios privados. Por lo tanto, se consiente momentáneamente, como una fase de transición, esa pequeña propiedad privada campesina y esa distribución más equitativa de la tierra entre los campesinos, frente a la opción que sería de la plena aplicación de este principio de abolición de la propiedad privada, que sería la colectividad. Convertir las tierras en un bien no privado, sino de propiedad colectiva. Bien, en estos momentos todavía se deja en suspenso. Y, otro lado, otra medida. Fin de la guerra sin condiciones. Lo que ya venían planteando los bolcheviques en oposición al gobierno provisional y a esa coalición de liberales y mencheviques. El Tratado de Brest-Litovsk. ¿Por qué no se habían decidido los, incluso con el gobierno menchevique, el gobierno provisional, a poner fin a la guerra? Porque esperaban, de cierta forma, poder hacer una contraofensiva, ganar cierto territorio y no sufrir pérdidas territoriales, incluso conservar un poco lo que era el ámbito territorial del Imperio Ruso. En estos momentos, cuando se produce el Tratado de Brest-Litovsk, los bolcheviques pues renuncian directamente a lo que han perdido en la guerra y se crean. Se crea ese Estado nuevo que es Polonia, Ucrania en estos momentos todavía se convertirá y será independiente, y Finlandia pues, será a partir de un momento pues, otro Estado independiente. Perderá luego, después de la Segunda Guerra Mundial, un cachito de territorio finlandés, Karelia, que formará parte de la URSS. Los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, en estos momentos también son, se vuelven independientes. Son países que pierden esa dejan de ser de parte del Imperio Ruso y también se convierten en estados independientes. Y se plantea, frente a esta fórmula que había sido la de un gobierno provisional, la de un consejo, llamado Consejo de Comisarios del Pueblo, que en su acrónimo, o podemos decir su versión reducida, se resume por Sovnarkov. Consejo de Comisarios del Pueblo, pues abreviado, una sola palabra, pues da este palabra que es Sovnarkov. Con comisarios, Narovna, pueblo, y Sov, supongo que será pues ese la palabra rusa para comisario, no sé. Bueno, se suprime, curiosamente, aunque los bolcheviques, cuando habían dado su golpe y cuando habían accedido al control de los soviets, de San Petersburgo y el propio Congreso de los soviets, dice todo el poder para los soviets, lo que hacen los bolcheviques también es suprimir los soviets. ¿Por qué? Porque los soviets son fundamentalmente instituciones asamblearias, son asambleas populares, informales, creadas espontáneamente y que, por lo tanto, no están en la línea que pretenden imponer los bolcheviques, que es recuperación del control a través del Estado de la situación. Y, igualmente, eliminan los comités de fábrica, que habían sido una alternativa al movimiento obrero, que no se podía expresar todavía en su radicalidad en los soviets. Esto es fácil, porque en estos momentos los soviets están bajo control mayoritariamente bolchevique o pro-bolchevique, y los comités de fábrica eran fundamentalmente de orientación bolchevique, por lo tanto es fácil eliminarlos si hablan de gobiernos los bolcheviques. Y también los comités de barrio que se van formando dentro de las ciudades. Con lo cual, curiosamente, la República Socialista Soviética, que sale de esto, es una república en la que el soviet, propiamente dicho, como institución, tal y como había sido creado en las revoluciones del 1905 y 1917, en la práctica desaparece y es sustituido realmente por el control del partido, el partido bolchevique, ahora llamado a esos momentos Partido Comunista Ruso. Y acto seguido, inmediatamente surge el problema de la guerra civil. El problema de la guerra civil entre el ejército rojo, ese ejército formado por Trotsky, entre las milicias populares que se habían formado en las primeras fases de esa revolución de 1917 y el propio ejército, quedaba el propio ejército ruso bajo control de los soviets, y el ejército blanco. El ejército blanco, todos los militares pro-zaristas mayoritariamente, bueno, también se unen los liberales, de esta forma, pero fundamentalmente es pro-zarista y claramente reaccionario. En estos momentos el zar Nicolás II y su familia están en custodia de los revolucionarios, en este caso de los bolcheviques. Ante esa guerra civil, pues una de las consecuencias va a ser el asesinato por razones de Estado, con el dramatismo que tiene esta situación, del zar y toda su familia, para eliminar la línea zarista de el plano de la faz de la tierra, podemos decir. Bueno, esta guerra entre rojos y blancos, que una guerra bastante dura, que da lugar a esos términos, el terror rojo y el terror blanco. Aquí tenemos abajo miembros del ejército blanco que acaban de fusilar a milicianos y parte de la población de ese ejército, la población local que apoyaba ese ejército rojo. Y aquí tenemos una pancarta en la que lo que tenemos son miembros del ejército rojo enterrando a uno de estos miembros del ejército rojo que ha sido asesinado por los miembros del ejército blanco. Y la pancarta, que yo he visto traducida, pues lo que dice básicamente, aunque no sea ruso, pero confío en que el pie de foto que encontré con esto pues sea correcto. Dice, básicamente, pues muerte a los burgueses y viva el terror rojo. Por lo tanto, tenemos en esa doble vertiente de represión y de guerra muy sangrienta por un lado y por el otro. ¿Cuáles son las bases fuertes de cada uno de los dos bandos? Por un lado, el ejército rojo controla las ciudades, controla la mayor parte del ejército, y sobre todo lo que controla las ciudades, pues está controla también la red de ferrocarriles que controla esos núcleos industriales. Por lo tanto, se puede desplazar mejor tropas y lo tiene más fácil. Y tiene los, las ciudades industriales que pueden, orientadas hacia el armamento durante ese periodo de guerra, que pueden, pueden abastecerle de armamento y de suministros para continuar la guerra. ¿Qué tiene el ejército blanco? Pues el ejército blanco es una situación, una facción muy pequeña del ejército ruso, fundamentalmente formada por oficiales y algunas pequeñas tropas. Muchos aldeanos de muchas zonas de Rusia van a ser obligados a forzosamente a formar parte del ejército blanco a la fuerza, directamente o te unes a las tropas zaristas o directamente te fusilo, y tienen el apoyo sobre todo logístico una vez que acabe la guerra en 1918 de las potencias extranjeras, que ven el peligro de una revolución de tipo socialista y de tipo, en este caso, comunista, aunque el comunismo todavía es un término de reciente acuñación. Bueno, la reciente acuñación en el sentido soviético. También el comunismo pues, aparece ya en Marx, en el manifiesto del Partido Comunista. Y es un concepto muy antiguo. Pero bueno, empieza a ver. Bueno, tenemos también aquí carteles de propaganda. Podemos también poner carteles de propaganda de la parte soviética, pero vemos un poco un cartel de propaganda de el lado blanco, en el que se presenta el ejército blanco personificado en esta especie de guerrero heroico que está venciendo al dragón rojo, que significa esa entidad maligna que forma el mundo comunista y soviético. Las tintas bastante cargadas. O sea, había otros carteles de propaganda, podemos extendernos entre bastantes ejemplos gráficos, en que, por ejemplo, aparece Trotsky con una calavera en la mano y sentado en una pila de cadáveres a la manera de ser verdugo del pueblo ruso. O sea, y por otro lado, pues también la propaganda gráfica del bando bolchevique, pues va a ser bastante efectiva, bastante efectista. Pues tenemos un poco esas operaciones de la guerra civil y vemos precisamente lo que comentaba, que la zona de Ucrania, perdón, la zona de Ucrania pues va a ser uno de esos puntos calientes de el frente ruso. Y cuando termine la guerra, pues Ucrania estará de nuevo en control de las autoridades antiguamente rusas, ahora soviéticas. Bueno, también, ya nos hemos acabado el tiempo, lo dejamos aquí. Y el próximo día, es decir, dentro de los lunes, porque nos cuadra carnavales en medio, pues acabaremos con la Revolución Rusa. Ya hemos visto hasta la Guerra Civil. El próximo día explicaremos pues, la organización de ese mundo ya soviético después del éxito de esa revolución bolchevique. Cómo se empieza a organizar económica, socialmente y políticamente esto y, fundamentalmente, como ya vimos, como ya veríais en el libro, pues llegamos hasta la época de Stalin, el estado de Stalin y los cambios que va a suponer tan drásticos y brutales, literalmente, tanto en el plano político como en el plano económico y de la estructura económica de Rusia, el periodo stalinista. Lo dejamos aquí y dentro de los lunes pues volveremos con este tema y entraremos ya en el tema siguiente. Volveremos de nuevo a España y creo que, si no me acuerdo mal, pues que toca a Alfonso XIII y no sé si nos da tiempo a entrar en la época de la dictadura de Primo Rivera. Muchas gracias y continuamos el